toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, mitad de semana, estamos a 27 de agosto del 2014, así que un saludo, buenos días a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio Amaicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo de Girón, el control del sonido tempranero. También de parte de Ernesto Morales Alpizar en la producción, de Lucy García, Moisés López, y de este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con los titulares.
El nuncio apostólico en Cuba expone las condiciones de falta de libertades y esperanzas en que vive el pueblo cubano. El partido opositor venezolano quiere acudir a la Cruz Roja debido a la escasez de medicinas en el país. Advierte al presidente Barack Obama que Estados Unidos perseguirá a los terroristas que amenacen a estadounidenses. Y una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania termina sin resultados concretos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El arzobispo Bruno Muzaró, nuncio apostólico en Cuba, dijo en el Vaticano que solo la libertad puede darle esperanza al pueblo cubano al comentar la situación en la isla.
El embajador del Vaticano en Cuba habló al diario local Lexi News 24 sobre las condiciones de absoluta pobreza y degradación humana y derechos civiles en la que vive el pueblo cubano, víctima de una dictadura socialista que los mantiene subyugados 56 años.
El arzobispo subrayó a renglón seguido que para los cubanos la única esperanza de una vida mejor es escapar de la isla.
Muzaró dijo que los italianos, que se lamentan de tantas cosas, tienen que saber que en Cuba un médico gana 25 euros al mes y que para vivir con dignidad algunos profesionales de noche van a trabajar como camareros.
Muzaró terminó diciendo que agradece al Papa que lo haya enviado a Cuba y espera estar allí todavía cuando el régimen socialista haya terminado.
El rapero contestatario cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga, el crítico, cumple un año en la cárcel sin ser juzgado ni recibir la visita de su familia. José Luis Ramos nos informa.
El rapero Ángel Junior Ramón Arzuaga, también conocido por su nombre artístico del Crítico, lleva más de un año preso sin juicio y visita reglamentaria, denunció su esposa Judisbel Rosselló Mojena. Junior, como forma de protesta, adoptó la postura de no afeitarse y desde entonces las autoridades carcelarias no permiten que sus familiares lo vean, dijo Rosselló.
Un año y no tiene visita de ningún tipo. Desde que tiene 3 meses el niño, él no lo ve. El niño tiene 1 año, él está sin visita debido a que no se afeita por protesta, para llevar la protesta. A la seguridad no le conviene nada de esto porque como tal Junior es en la prisión, todo el mundo lo respeta con la posición política que tiene y también lo admira.
Ángel Junior, de 31 años, cantante del dúo contestatario Los Hijos que Nadie Quiso, está recluido en el destacamento 1-2 de la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas.
Y no me dejan llegar ni a la prisión. Y cuando he llegado a la prisión me han maltratado y me han trasladado para las unidades de la policía casi siempre en intrusión penal. Me han quitado lo que he traído y no me han dado la visita de Junior.
El joven rapero activista de la UNPACU conversó por teléfono con José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de dicha organización.
Constantemente le están hostigando con delincuentes comunes, él se mantiene, ¿no?, en su posición de que él no claudica, de que él no abandona la causa, de que los ofrecimientos que le han insinuado a cambio de libertad para él no tienen ninguna importancia, ningún significado.
Ángel Junior Ramón Arzuaga está acusado de un supuesto delito de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto. Se enfrenta a una petición de 8 años de privación de libertad. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Pasando con América Latina, en Venezuela, un partido de oposición dice que recurrirá a la Cruz Roja debido a la escasez de medicinas. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Este lunes, vías de un sector de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, donde iniciaron las manifestaciones antigubernamentales el pasado mes de febrero, amanecieron bloqueadas como medida de protesta contra el sistema biométrico que regulará la compra de productos. Con bombas lacrimógenas y perdigones, efectivos de la Guardia Nacional dispersaron la manifestación. Una situación similar se repitió en el municipio Chacao y en la autopista Prados del Este de la capital venezolana, donde al menos 2 jóvenes fueron detenidos. El superintendente de Precios Justos, Andrés Méndez, sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines para concretar detalles sobre la implementación del sistema biométrico. Aseguró que el costo del mecanismo será asumido por los comercios y ratificó que la medida no solo involucra a supermercados.
Vamos a ir incorporando a todos los centros de distribución de mercancía de artículos de primera necesidad. Por supuesto, se incluye medicamentos, higiene personal, alimentos y otros rubros fundamentales de uso cotidiano. En este plan de arranque que hemos definido como fecha el 30 de noviembre para tener en todo el país ya instalado el sistema captador huellas, sobre todo en las principales tiendas del país, van a incorporarse también farmacias y otro tipo de instalaciones.
Por su parte, el presidente de la Confederación Venezolana de Industrias, Eduardo Garmendia, aseguró que estudios no oficiales revelan una importante caída en la actividad industrial. Explicó que de acuerdo a una encuesta realizada en el sector, el 65% de los empresarios reportó que su producción disminuyó en comparación con el año pasado. Sostuvo que según las proyecciones no hay variables que indiquen que la situación económica vaya a mejorar. Carolina Alcalde, Caracas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió una investigación sobre denuncias de espionaje y de un supuesto plan con militares activos para boicotear el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
Santos reaccionó a declaraciones del sospechoso de piratería cibernética, Andrés Sepúlveda, detenido desde mayo por interceptar ilegalmente comunicaciones.
Sepúlveda dijo que formó parte de un plan contra las negociaciones de paz en La Habana, que incluía a políticos vinculados al expresidente Álvaro Uribe y militares activos.
En otras noticias tenemos que el violento motín en una cárcel de la ciudad de Cascabel, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, terminó esta madrugada con un saldo de 4 presos muertos, 2 decapitados.
El lunes por la tarde, policías y prisioneros firmaron un acuerdo para poner fin al motín que se había iniciado el domingo en la mañana. Además de los 4 muertos reportados, 25 presos resultaron heridos como consecuencia de la revuelta en la cárcel de Cascabel.
La policía trasladó a la mayoría de unos 600 presos a otros penales, ya que el edificio de la citada cárcel fue destruido parcialmente durante la revuelta.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió una nueva advertencia a los terroristas. Informa desde La Voz de América, Tony Khan.
Durante una reunión con veteranos de guerra en Carolina del Norte, el presidente Barack Obama se refirió a lo que Washington está dispuesto a hacer contra grupos terroristas en referencia a las amenazas de organizaciones extremistas para acabar con la vida de estadounidenses. Nuestro mensaje para cualquiera que haga daño a nuestra gente es sencillo. Estados Unidos no olvida. Tenemos una gran capacidad de encontrarlos. Tenemos paciencia y se hará justicia. Hemos comprobado una y otra vez que haremos lo que sea necesario para capturar y perseguir a quienes causen daño a los estadounidenses. Seguiremos tomando acciones directas donde sea necesario para proteger a nuestro pueblo y defender nuestra patria. Obama autorizó a principios de semana vuelos de vigilancia sobre Siria, medida que despejaría el camino para ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico, les informó Tony Cano.
Otra noticia, tenemos que casi 2 de cada 3 estadounidenses creen que los gobiernos no deberían pagar rescate a terroristas a cambio de rehenes, pese a la publicación de un video del Estado Islámico la semana pasada que mostró la decapitación de un periodista norteamericano, reveló el martes un sondeo de Reuters y PSOS.
Un 62% de los adultos consultados dijeron que concuerdan con la política estadounidense y británica de rehusar el pago de un rescate en respuesta a una pregunta sobre la muerte del periodista estadounidense James Foley y el multimillonario rescate exigido por militantes del Estado Islámico por su liberación.
Exactamente a las 5:11 de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer este miércoles, pues Lucio García y Moisés López, desde el control del sonido Teo Gireo, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, tenemos de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí, páginas deportivas a cargo hoy de Pepe Lagallo. Estaremos conversando con Lucio y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y mis amigos, el estado del tiempo para Cuba llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias en la mañana, que serán más numerosos durante la tarde y pueden ser fuertes en algunas localidades de las zonas montañosas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 y 26 grados centígrados, superiores en zonas costeras. El día será cálido, temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados centígrados. Soplarán vientos de la región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. El resto del litoral sur, en la mar, pues estará tranquila. Hasta aquí el tiempo para Cuba.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el balompié, playoffs de la Champions League, la Liga Europea de Campeones. 5 clubes han clasificado a la ronda de liguillas del torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes. El Maribor de Eslovenia derrotó con marcador agregado 2-1 al Celtic de Escocia y avanzó en la Champions. Mientras tanto, el Apoel de Chipre aplastó 5-1 al Alboer de Dinamarca y también clasificó a la fase de grupos de la Liga Europea de Campeones. El Bate Borisov de Bielorrusia aplastó 4-1 al Slovan Bratislava de Eslovaquia, uniéndose al Club de los 32. Mientras tanto, el Zenit San Petersburgo de Rusia derrotó 4-0 al Standard Lieja de Bélgica, también avanzando a la Champions. Mientras tanto, el Porto de Portugal derrotó 3-0 con marcador global agregado en la serie al Lille de Francia y también se unió a los 32 en la fase de grupos de la Champions. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. 15 partidos en la jornada del miércoles 27 de agosto. Todo el mundo en acción, los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional. El único cubano que va a lanzar en la jornada del miércoles, Odrizamer de Spain, con los Padres de San Diego. Tiene 3 victorias y 5 reveses. Va a lanzar a las 9 de la noche contra los Cerveceros de Milwaukee. También en acción, el mejor zurdo del mundo, Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Ángeles, con 15 victorias, 3 reveses contra los Diamondbacks de Arizona. Por los Marlins de Miami, que están en la lucha por conquistar el wild card de la Liga Nacional, el venezolano Álvarez, con 10 victorias y 5 reveses, va a lanzar contra los angelinos a las 10 de la noche, y el colombiano Julio Teherán, con 12 victorias, 9 reveses, lanzará para los Bravos de Atlanta a las 7 contra los Mets de Nueva York. Y en el deporte de los puños, recuerden que el actual campeón mundial Vladimir Klitschko, 38 años de edad, va a defender sus coronas, título peso completo Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo en Hamburgo, Alemania, el 6 de septiembre contra el búlgaro de 33 años de edad, Kubrat Pulev, que tiene 20 victorias y 0 reveses. Mientras tanto, el ucraniano Vladimir Klitschko tiene 62 victorias, 3 derrotas y 52 knockouts a su favor. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Nuncio apostólico en Cuba expone las condiciones de falta de libertades y esperanzas en que vive el pueblo cubano. El partido opositor venezolano quiere acudir a la Cruz Roja debido a la escasez de medicinas en el país. Advierte el presidente Barack Obama que Estados Unidos perseguirá a los terroristas que amenacen a estadounidenses. Y una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania termina sin resultados concretos.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Lucy, muy buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles.
Sí, señor.
El Ecuador, estamos a mitad de camino. Tuvimos el lunes de arrepentimiento, el martes de recuperación.
Pero tú sabes que desde el miércoles tú ves la luz al final del túnel. Estás viendo el viernes en lontananza, que se acerca.
Sí, señor, ¿eh? ¿Cómo no?
Es un buen día el miércoles.
Claro que sí, un buen día. Un buen día, hay que estar optimista.
Pues claro.
Y bueno, hablando de optimismo, creo que en el día de ayer o antier comentamos de la apertura de esta nueva tienda IKEA de Miami.
Te comenté que pasé por allí, es un edificio monstruoso, enorme.
Ajá, que es la 39ª de los Estados Unidos. O sea que está, hay una cantidad de tiendas IKEA.
Sí.
Es que la gente va allí y compra a muy buen precio, puede amueblar la casa completa, ellos mismos lo hacen, la cocina. Es algo realmente... Y aquí en la Florida, pues nos quedaba un poquito lejos para muchas personas. ¿Y qué pasa? Al anunciar la apertura, su apertura hoy miércoles, la gente está acampando desde el lunes porque...
Increíble.
Por cierto, quiero aclarar que no es una tienda norteamericana, es una tienda sueca.
Así es.
Figúrate, anunció que las primeras 39 personas le iban a regalar un sofá de $399, un sofá de $400.
Sí.
Las otras 100 personas le iban a dar una butaca de $69 regalada.
Mira eso.
Y después a los primeros 100 niños que llegaran, un peluche. Así que 2.500 clientes también le iban a dar un sobre sorpresa.
Oiga eso.
Con una tarjeta de regalo que oscilaba entre $10 y $250.
Esa gente sabe hacer negocio, Lucy.
Sí, entonces, ¿qué pasa? La tienda tiene 416 mil pies cuadrados.
Sí, señor. Tremendo.
Tiene 1.500 parqueos.
Yo creo que es el doble de la que está al norte en Sawgrassmill, que es la que tú mencionaste.
Ajá, el doble, efectivamente. Y es la más grande, va a ser esta que abran hoy aquí, la más grande en toda la costa este. Así que estamos hablando de la que hay en el norte, la que hay hacia Nueva York, hacia otros estados, en toda la costa este. Esta va a ser la más grande y va a ser la segunda más grande del país. Así que ante estas expectativas... Tú sabes, me asombra ver gente acampada esperando.
Sí,
yo nunca acostumbro.
Me asombra también, la verdad.
Nunca acostumbro, pero aquí hemos comentado que hay una famosa venta también.
El Black Friday.
Las tiendas después del día de Thanksgiving, del día de Acción de Gracias, y la gente se está comiendo, yo creo que el postre, y está saliendo a pasar la noche.
Yo creo que esto se debe también a la propaganda que han hecho de los regalos, de todas estas cosas que van a darle gratis a los primeros que se encuentren allí. Entonces eso llama la atención a la población.
Sí, pero ¿no? Por ejemplo, ya la venta que hay después del Día de Acción de Gracias, que se vuelve lo mismo. La gente sale de su fiesta o de su comida familiar
a la cola
para las tiendas y... cada cual pues disfruta las cosas de una manera
duermen
diferente.
Duermen del día anterior.
Si las cosas se pueden comprar igual a través de la internet, no te cobran ni el envío.
Exacto.
Tú puedes ir a la tienda durante todo el año, que siempre hay ventas, porque ahora próximamente el lunes hay un holiday, lo que le llaman un holiday, y que es el día del trabajo, que por cierto no se trabaja. El día del trabajo no se trabaja.
Es un buen punto ese.
Y entonces, cada vez que, casi todos los meses, hay alguna que otra fiesta, siempre hay unas ventas gigantes. O sea que no hay necesidad de salir en este país que hay de todo a toda hora.
Así es.
Pero bueno, hay quienes encuentran encanto en esto. Es como una fiesta para ellos.
Así es. Yo compré un librero ahí en IKEA, que está en el norte, ¿no? No, este todavía no abre hoy. Y compré un buró para David y un librero para mí para poner los discos y los libros. Creo que te comenté eso.
Sí, tú me lo habías comentado.
En la casa. Y como tú bien señalas, el asunto es que tú vas caminando, te van señalando el camino y cada departamento es para cada lugar de la casa. Y ahí hay todo, ahí puedes amueblar tu casa completamente de cocina, baño, sala, comedor, increíble.
Así que esta tienda estoy segura que va a tener un éxito extraordinario.
Sí.
aquí en Miami. Ya veremos, ya cuando se aplaquen los ánimos, pues por supuesto le haremos una visita.
Y hay una cosa interesante, va a dar empleo a muchas personas de la zona. Eso está en Sweetwater, ciudad cerca de nosotros, donde vive, por cierto, Ernesto. Y va a dar mucho empleo a muchas personas que van a trabajar allí. Son cientos de empleados que van a trabajar allí, una tienda grande, ¿no? Pero te quería comentar a alguien que tú conociste personalmente, estoy seguro de eso, que es Rolando La Serie. Y digo esto porque él nace un día como hoy, agosto 27 del año 23, en Santa Clara, en la población de Matas, provincia de Santa Clara. Y aquí tengo el nuevo Herald que lo guardé del año 98, donde anuncian, dice aquí, la música está de luto cuando él fallece a los 75 años, exactamente en noviembre 22 del 98. Fallece Rolando La Serie, conocido por sus seguidores como el guapo de la canción. ¿Tienes algo que añadir, algo acerca de Rolando La Serie?
Bueno, que fue una persona maravillosa, con una alegría extraordinaria. Yo le copié todas las gorras y los sombreros.
Sí, yo te, me he dado cuenta de eso, sí.
Mi esposo me decía, mira, llegó la hija, la sobrina de Rolando La Serie.
Sí, señor. Sí.
Pero era una persona muy peculiar, muy alegre. Su esposa Tita era una señora encantadora. Yo te presté un video recientemente de una actuación de las últimas de Rolando La Serie en un espectáculo que hicimos en el Dade County Auditorium.
Bueno.
Y ahí muestra toda la vitalidad de ese señor a pesar de la edad.
De película, como decía.
De película el señor.
Bueno, este segmento musical, mis amigos, llega a ustedes por cortesía del Encanto, que a sus días diferente con el canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El Salón de la Fama de los Compositores Latinos premia al cantautor cubano-estadounidense Giancarlo Canela. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj de lleno, la segunda media hora de esta cita de hoy, miércoles, con tu revista Tempranito y de mañana. Lucy, avanzando la mañana de hoy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Voy a dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter, @martitempranito, y en Facebook, Tempranito y de Mañana. Right. Así que gracias por comunicarse con nosotros y por escribirnos.
Aquí tenemos un Twitter de @xdominguezzb. Así que Domínguez dice, Martí Tempranito, excelente bolero. Está escuchando la transmisión y le gustó el bolero de La Serie. Así que, bueno, gracias Domínguez por reportar la sintonía y por haberte gustado este bolero que escuchamos ahora mismo de Rolando La Serie. Así que gracias. Por acá vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos condena la represión del régimen cubano contra opositores cubanos. Denuncian en Venezuela el deterioro de las condiciones en las cárceles. Muere en Siria un estadounidense que se había sumado a las filas del grupo Estado Islámico. Y acuerdan Israel y el grupo islamista Hamas una nueva tregua en la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, dijo sentirse preocupada por la represión desatada por el régimen cubano el fin de semana contra activistas opositores de UNPACU en Santiago de Cuba. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería estadounidense, Roberta Jacobson, manifestó su preocupación por la represión y violencia que sufrieron miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cuando trataban de celebrar el tercer aniversario de su organización. La alta funcionaria hizo el comentario en su cuenta Twitter, según dijo la vocera para América Latina del Departamento de Estado, Ángela Cervetti, citando el texto del Twitter.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dice desde su cuenta de Twitter: el tercer aniversario de UNPACU fue opacado por represión, preocupada por repetida detención y violencia.
José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica, dijo a la prensa que más de 100 integrantes del grupo disidente fueron reprimidos y detenidos durante varias horas el domingo en la provincia oriental de Santiago de Cuba. Agregó que la acción represiva se produjo cuando los integrantes de la organización planeaban actos pacíficos para celebrar el aniversario de UNPACU. Agregó que muchos de los manifestantes estuvieron detenidos en el interior de autobuses donde recibieron golpes que le ocasionaron contusiones y la destrucción de sus prendas de vestir. Otros de los participantes fueron conducidos a recintos policiales. El operativo policial terminó cerca de la medianoche, dijo Ferrer, líder de UNPACU y ex prisionero político del grupo de los 75. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La Unión Europea y el gobierno de Cuba darán comienzo este miércoles a la segunda ronda de negociación del acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes. Tras unas primeras conversaciones que se celebraron en La Habana en abril.
Fuentes diplomáticas indicaron a la agencia española de noticias EFE que esta ronda se centrará en abordar cuestiones en torno al diálogo político y la cooperación entre ambas partes, el punto más sensible de las discusiones al que se dedicará buena parte del encuentro.
Los negociadores que conversarán dos días también se adentrarán en las líneas maestras del aspecto comercial del acuerdo.
Cuba es el único país de América Latina con el que el bloque europeo no tiene un acuerdo bilateral y al que aplica desde el año 96 la llamada posición común, una política restrictiva muy criticada por La Habana y que condiciona las relaciones con la isla, avances democráticos y materia de derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia un aumento en el número de fallecidos, hacinamiento y adoctrinamiento político dentro de los centros de detención en ese país. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
La situación penitenciaria en Venezuela es uno de los graves problemas que se vive en el país y aún no logra ser superado. En tal sentido, la ministra venezolana para los servicios penitenciarios, Iris Valera, asegura que desde su despacho se están atendiendo las necesidades más puntuales de los reclusos y señala que se está enfrentando a un problema de años.
Nosotros imponemos nuestra autoridad con firmeza respetando los derechos humanos, pero hacemos valer nuestra autoridad.
De igual manera, Valera añadió que gracias al régimen carcelario cerrado que instauró el actual gobierno, quienes cometan un delito tienen la oportunidad de reformarse y lograr una reinserción exitosa a la sociedad.
Si alguien considera que hacer orden cerrado, cumplir una disciplina, tener orden, cumplir con las normas, es un maltrato, bueno, ese es su criterio. Nosotros cumplimos aquí imponiendo una disciplina porque esto es un recinto penitenciario.
Sin embargo, según el informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, 1.463 reclusos han muerto y otros 2.559 han resultado heridos en el interior de los penales del país.
Cuando el Estado tiene bajo su responsabilidad la vida de una persona y lamentablemente cuando fallecen estas personas dentro de la prisión, el Estado no responde y aquí el 95% fallece por herida, por arma de fuego.
De igual manera, el director de la institución, Humberto Prado, denunció el hacinamiento de reclusos y lo que cataloga como un adiestramiento político que actualmente realiza el gobierno en los centros de detención y lo calificó de inconstitucional.
Eso es un adiestramiento político y que lamentablemente muchas de las personas que no lo cumplen van a parar trasladado a la cárcel del Dorado.
El informe semestral del Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que durante lo que va de año se contabilizan 150 muertes dentro de los recintos penitenciarios, cifra que ubica a Venezuela como el país más violento del mundo. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Un tribunal de instrucción de República Dominicana inició el martes una investigación para determinar si existen pruebas para procesar penalmente al destituido nuncio apostólico Joseph Wesloski, acusado de abuso sexual de menores.
La Fiscalía de Santo Domingo presentó ante un juzgado de instrucción los cargos contra Wesloski luego de que el Vaticano confirmó que el ex nuncio ya no era diplomático de la Santa Sede y no gozaba de inmunidad.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, repudió las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien preguntó a sus seguidores si no tenían ganas de caerle a patadas a un periodista ecuatoriano asilado en Estados Unidos.
Las palabras de Correa reflejan una actitud intolerante y obsesiva, al tiempo que podrían incitar actos de violencia contra el periodista Emilio Palacio, consideró la SIP en un comunicado.
Añade que es extremadamente peligroso e indignante que el presidente de una nación promueva con sus expresiones posibles actos de violencia contra un periodista.
Palacio obtuvo asilo en Estados Unidos en el 2012, alegando persecución política, luego de haber sido condenado junto a directivos del diario El Universo a 3 años de cárcel y al pago de una indemnización de $40 millones en un juicio iniciado por Correa.
Y cayó abatido un estadounidense que se había sumado a las filas de la organización Estado Islámico en Siria. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
Fue muerto en Siria un ciudadano estadounidense que había ido a ese país a luchar en las filas del grupo extremista Estado Islámico. Se trata del ciudadano Douglas MacArthur McCain, de San Diego, California, quien se había trasladado a ese país para sumarse al Estado Islámico y luchar contra Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que se hizo contacto con la familia del militante para informarle sobre su muerte en Siria. Estamos en contacto con la familia para proveer toda la ayuda consular posible. Como ustedes saben, típicamente hay un proceso que debe ser realizado por completo antes de ofrecer cualquier tipo de confirmación del hecho. Ciertamente, por respeto a la familia, no voy a hacer más comentarios, dijo la portavoz oficial. Kenneth McCain, un familiar del militante, dijo a la agencia de noticias AP que los investigadores aún no tienen el cadáver en su poder. Aún no se han revelado las circunstancias de la muerte del estadounidense en Siria, pero se especula que habría sido víctima de un ataque estadounidense estratégico contra la organización terrorista Estado Islámico en ese país. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El diario The Washington Post pidió al presidente Barack Obama que envíe tropas a Siria e Irak para frenar a los extremistas del Estado Islámico.
El Post reporta o reprocha al gobierno de Obama haber minimizado la amenaza de los extremistas en Siria e Irak. Sugiere que si el presidente hubiera intervenido en Siria anteriormente, el Estado Islámico no se habría fortalecido tanto.
Los extremistas tratan a Irak y Siria como si fueran una misma área de operaciones. Y Estados Unidos debe hacer lo mismo, considera la junta editorial del periódico.
El rotativo opina que en el escenario actual Estados Unidos se debe buscar aliados para ayudarles, lo que no requiere una invasión, pero sí la presencia de soldados sobre el terreno.
The Washington Post señala que las lagunas de inteligencia de Estados Unidos en Siria solo pueden ser cubiertas con presencia humana en la región y no con aviones teledirigidos o tecnología satelital.
Para el diario, si Obama formula un objetivo y una estrategia coherente y logra explicar la operación a los estadounidenses, tiene posibilidades de lograr la autorización del Congreso.
Israel y el grupo islamista Hamas acuerdan un nuevo cese al fuego. Nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, nos informa.
Fuentes en el Cairo dicen que israelíes y palestinos acordaron un nuevo cese de fuego que entrará en efecto este martes a partir de las 7 horas local. A la misma hora, el presidente palestino Mahmoud Abbas convocó una reunión de emergencia de su gobierno en Ramallah y se esperaba el anuncio de una nueva iniciativa para demandar la intervención de la comunidad internacional para una solución en Gaza, además del establecimiento de un calendario para la retirada de Israel de los territorios ocupados en la Cisjordania. En Doha, el líder de Hamas, Khaled Mashal, hizo un llamamiento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. A usted, como líder del Estado más poderoso del mundo, le pido que llame a Israel a interrumpir la agresión contra Gaza, a levantar el bloqueo, a abrir los cruces fronterizos y a reconstruir Gaza, dijo. La intensidad del intercambio de fuego entre Israel y Hamas aumenta durante las últimas horas como si no hubiera transcurrido 50 días desde el comienzo del conflicto armado. Decenas de cohetes disparados por los palestinos cayeron en las localidades israelíes hiriendo a varias personas y en Gaza continuaban los ataques israelíes contra edificios desde los cuales Hamas disparaba misiles. civiles. Por lo menos 7 palestinos murieron en los ataques. En horas de la mañana habían caído también cohetes disparados desde el Líbano contra la Galilea israelí e Israel respondió con fuego de artillería contra la zona desde la cual se hicieron los disparos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, la continuación de esta tu revista tempranito de mañana de hoy miércoles, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Páginas deportivas, soy a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando temas variados con Lucy, escuchando algo más también claro de la buena música, mientras usted mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. Este sábado a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias en la mañana. Serán más numerosos durante la tarde y pueden ser fuertes en algunas localidades de las zonas montañosas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 y 26 grados centígrados, superiores en zonas costeras. El día será cálido, con temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados centígrados. Soplarán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. El resto del litoral sur, en la mar, pues estará tranquila. Y hasta aquí el tiempo para Cuba. Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Cingobante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. En esta ocasión vamos a hablar del fútbol internacional, porque hoy 5 equipos más, los últimos 5 clubes, van a clasificar a la ronda de liguillas de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida como la Champions, el torneo de fútbol a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. 5 partidos hoy, 10 clubes, 5 resultarán eliminados de la Champions y 5 de ellos avanzarán a la fase de grupos. El Salzburgo de Austria estará de visita en Suecia contra el Malmo. El Steaua Bucarest de visita en Bulgaria contra el Ludogorets. Besiktas de Turquía contra el Arsenal de Londres. Empataron 0-0 la semana pasada. El Copenhague de Dinamarca contra el Leverkusen en Alemania. Leverkusen ganó 3-2 la semana pasada. Y el Napoli de Italia en España contra el Athletic Bilbao. Los clubes empataron 1-1 la semana pasada en Italia. 5 de estos 10 clubes que he mencionado avanzarán a la fase de grupos de la Champions League. 5 avanzaron el martes y los últimos 5 hoy miércoles. En el boxeo profesional, el actual campeón mundial, el norteamericano Floyd Mayweather Jr., estará defendiendo ambas coronas, título peso welter del Consejo Mundial de Boxeo y título peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, un combate contra el retador argentino de 31 años de edad, Marcos René Maidana, que tiene promedio de 35 victorias, 31 de ellas por la vía del knockout. Solo ha perdido 4 veces, nunca ha sido noqueado, pero eso no es nada. Floyd Mayweather Jr., 37 años de edad, peso welter, un diestro que mide 5'8", en su carrera profesional, oigan esto, 46 victorias, 26 de ellas por la vía del knockout, nunca ha perdido ni un solo combate en los 46 pleitos que ha tenido en su carrera. Así que Floyd Mayweather Jr., el favorito para retener sus coronas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos condena la represión del régimen cubano contra opositores cubanos. Denuncian en Venezuela el deterioro de las condiciones en las cárceles. Muere en Siria un estadounidense que se había sumado a las filas del grupo Estado Islámico. Y acuerdan Israel y el grupo islamista Hamas una nueva tregua en la Franja de Gaza.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana y por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Pues esperando que este día 29 de agosto en 400 cines de 30 ciudades de los Estados Unidos, pues se va a estrenar la película Cantinflas.
No
¿qué
me digas?
¿Te parece?
Muy interesante.
Tú sabes que es de manera curiosa la constancia, ¿no?, de un español que quiso ser Cantinflas. Porque cuenta el reparto de Cantinflas que el día que Oscar Jaenada hizo su primer monólogo caracterizado como si fuera Mario Moreno para esta audición, emocionó tanto al reparto que hizo llorar hasta un extra ya veterano que por un momento pues revivió su juventud cuando trabajó con Cantinflas, con el actor mexicano. Y desde aquel momento para el equipo pues fue este señor Oscar Jaenada el escogido, un español nacido en Barcelona.
Sí.
Y definitivamente están convencidos de que fue la elección correcta para el papel.
Así que cines acá en Estados Unidos, me imagino que una película en español subtitulada en inglés, ¿no?
Sí, dice claro. Que la mayor parte de la película está hablada en español, tiene sí, subtítulos, sí. Por supuesto, sí, en sí, inglés sí. Y en español también, después... para que lo vean ambos, ¿no? Tú sabes que estuve mirando la carrera de este actor, Oscar Jaenada, y déjame decirte que es un actor consagrado. Se llevó en España el premio, fue el que hizo, el caracterizó el personaje de Camarón de la Isla, el famoso intérprete de flamenco. O sea que es una persona que suele caracterizarse muy bien, muy buen actor. Hizo Los Piratas del Caribe, el musical, y está caracterizado como si fuera Johnny Depp. Es increíble la magia que tiene este actor.
Oye, Johnny Depp está hablando de cosas serias.
Sí, porque la versión en España de Los Piratas del Caribe. El musical. Sí. Tú sabes que en España se ha hecho Mamma Mía, igual que con repositores de Broadway, Jesucristo Superstar.
Exacto.
Recuerda que en una ocasión creo que lo hizo Camilo VI, ¿verdad?
También Camilo VI lo hizo.
O sea que la versión de lo que es el teatro musical norteamericano, pues también se hace en España. Y este señor es una persona consagrada, pero cuando le avisaron que iban a comenzar las audiciones para hacer el papel de Cantinflas, se desplazó a México.
Sí.
Hizo un monólogo que, ya te digo, dejó a todo el mundo, incluso a algunas personas protestaron, porque dice que como un gachupín, como le dicen a veces a los españoles de manera un poco peyorativa, ¿no? Como un gachupín va a resucitar a Cantinflas. Ellos querían que lo interpretara pues un actor mexicano.
Desde luego, claro, pero bueno.
Pero este señor,
mucho talento.
Este es catalán. Ayudó a tranquilizar hasta el más incrédulo. Fíjate que este hombre ya había sido premiado con el premio.
La redundancia.
Sí, con el Goya. O sea que estamos hablando de un actor que ha recibido el Goya, es un equivalente a un Oscar.
Eso pensé yo también, si es Goya tiene que ser bueno.
Sí, es un actor consagrado.
Claro.
Y él desde el primer momento, él interpretó la película sobre el legendario cantante flamenco Camarón, es un hombre que se desdobla mucho, y dice que él persiguió el proyecto de convertirse en Cantinflas. Y dice que se plantó en la Ciudad de México para hacer el casting y convenció a todo el mundo de forma unánime. Ahora, admitió que tuvo que trabajar exhaustivamente. Estuvo 4 meses antes del rodaje. Pagó los servicios de un foniatra, una persona que es especialista, tú sabes lo que es en la voz, un foniatra, para aprender a hablar como un mexicano. Tuvo que contratar una profesora de danza para dominar el arte de bailar con los pies cruzados.
Dos cosas, aprender a hablar como mexicano y aprender a hablar como Cantinflas, que es otra cosa, más allá.
Efectivamente.
No es fácil.
Y también estudió mucho con un imitador, Celedonio Núñez, que fue el que le enseñó los trucos para cuajar un buen Cantinflas.
Qué bien.
Dice que tuvo que aprender a comer como él, respirar como él, que llevaba vestido en su zapato, que vio más de 60 películas de Cantinflas. Dice que al menos 10 veces cada una.
Estaremos al tanto de eso.
Se nos acabó el tiempo.
No, te iba a decir que este señor del Twitter, arroba X Domínguez B, Martí Tempranito, excelente bolero, que le gustó logrando la serie. Entré, no había visto la computadora, entré, y se llama Javier Domínguez, y nos está escuchando desde Guayaquil, Ecuador, en este minuto. Así un saludo para él, allá en el lejano Guayaquil, Ecuador, al señor Javier Domínguez, que nos sintoniza desde allá, en este momento. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Volviendo al tema que estábamos tratando, este señor dice que se levantaba a las 7 de la mañana y se acostaba a las 10 de la noche.
Imagínate.
Lunes, miércoles y viernes iba a bailar.
Agotador.
Martes, jueves y viernes se empapaba de la cultura y el concepto de lo que es México en los tiempos de Mario Moreno. Luego venían los ejercicios de voz. Este señor fue una persona sistemática para lograr su trabajo. Así que me gusta mucho el desenlace, lo que él plantea en la entrevista, y creo que sí, que va a ser un perfecto Cantinflas.
Hay que ir a ver la película. Mientras tanto, una vecina tuya que tú conoces perfectamente bien, Luisa María Huel, vivo por tu casa, ¿no?
No, Luisa María Huel, no, hace nunca ha vivido por mi casa.
Ah, yo creo que tú habías dicho eso.
No.
Ah, no, me equivoqué.
Vive en el norte de Miami.
Luisa María Huel.